ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
El programa anterior lo desarrollamos con Salvador preguntándonos qué significa el otro para mí, qué significa el prójimo y qué relación tengo con él y cómo aplico mi ética de comportamiento hacia el otro. Y dijimos, Salvador, cuando estábamos hablando, de que Jesús fue más allá de la ética humana, proponiendo una nueva manera de relacionarnos y mirar al otro en forma práctica y concreta. Y estábamos diciendo entonces que deberíamos producir esa revolución que Jesús trajo en nuestras propias vidas.
Sí, Jesús lo que me dice es que yo tengo que mirar con un ojo distinto al prójimo, no diciendo cómo puedo evitar el mal que me puede hacer, sino pensando en qué bien le puedo hacer a él, qué es lo que él está necesitando que yo le haga, y si yo estuviera en la situación de él, qué me gustaría que hicieran por mí. Ese concepto es un concepto que estamos perdiendo, y la sociedad nuestra, muy individualista, se atomiza no pensando en el otro. Yo creo que el sistema social de la globalización, el sistema económico liberal que nos está mandando, el capitalismo desatado, está haciendo justamente que el prójimo vaya lentamente desapareciendo. Ajá. Nadie es responsable del prójimo. Estamos volviendo a aquella doctrina de Caín, ¿no? No soy, ¿quién soy yo? ¿Soy guarda de mi hermano? No, yo no tengo nada que ver con mi prójimo, ¿no? Claro. Es decir, yo me salvo yo y los demás no me interesan.
Y simplemente, ¿no?, vivimos en una especie de selva donde luchamos en vez de ver al otro como un prójimo con el cual trabajar juntos.
Claro. Hay una obra de John Priestley, el escritor inglés, que se llama Ha llegado un inspector. Es una obra muy interesante porque plantea el caso de una muchacha, Eva Smith, que se ha suicidado. La obra comienza con una celebración familiar. Hay una familia y llega un inspector. El inspector viene para arruinar la celebración de esta familia, ¿no? Lo que ellos están viviendo en ese momento. Y le demuestra que todos ellos, que decían no conocer a Eva Smith, todos ellos, en alguna forma, habían estado en contacto con Eva Smith. Y si bien ninguno la había empujado al suicidio, cada uno había hecho un aporte para que Eva Smith finalmente se suicidara.
¡Qué impresionante! ¿No?
Ahora, ninguno podía ser juzgado ante la justicia, llevado ante la justicia, para que lo juzguen y lo condenen, porque ninguno había hecho nada absolutamente y terminantemente condenable. Pero todos independientemente habían colaborado con la desazón y la muerte de Eva Smith. Y el inspector, cuando se despide y cuando cierra la obra, es interesante porque es una obra totalmente artificial. Uno dice, esto no puede suceder en la realidad. Ninguno conocía a Eva Smith y, en definitiva, todos habían estado en contacto con ella y habían dejado algo, ¿no? Pero el inspector al final dice esto. Ha desaparecido, les dice a todos, una Eva Smith. Pero aún quedan millones de Eva Smith y de John Smith entre nosotros, con sus vidas, sus esperanzas y sus temores, sus sufrimientos y sus posibilidades de felicidad, todos entrelazados con nuestra vida, con lo que pensamos, decimos y hacemos. No vivimos solos. Somos miembros de un cuerpo, somos responsables los unos de los otros, y les digo que pronto llegará el tiempo en que, si los hombres no aprenden esta lección, se les enseñará con la sangre, el fuego y el sufrimiento. Está diciendo, o empezamos a mirar al prójimo y sentimos que somos responsables de la vida del otro, ¿no? Sí, o finalmente se nos va a enseñar con sangre, con fuego y con sufrimiento. Esto es algo que nosotros estamos viviendo en este momento. Porque hay muchos desposeídos en el mundo, hay mucha gente que se ha quedado sin nada, que está viviendo en las calles, que está viviendo con hambre, y pasamos al lado y decimos, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Es el sistema social, siempre nos escudamos detrás de las instituciones que terminan no haciendo nada. Ahora, ¿qué pasa? Que quien está en esa situación finalmente reacciona. Y esas reacciones son reacciones violentas. Y esas reacciones violentas nos empiezan a decir que me tengo que acordar del prójimo, que no puedo salvarme yo solo o avanzar yo solo, que soy parte de un cuerpo y que soy responsable de los otros también.
Claro.
En mi ciudad, yo vivo en una ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades que forman el conglomerado de Buenos Aires, hay un centro muy importante de oftalmología, importantísimo de oftalmología, el más importante del país, de Argentina. Y allí está el doctor Hugo Nano, que es uno de los tres o cuatro oftalmólogos más importantes del mundo. Y conversaba con él y me decía que en Buenos Aires los pacientes tienen que esperar hasta 6 años para recibir una córnea.
6 años.
Quiere decir que un hombre que está con un problema de vista o ciego necesita nada más que una córnea y tarda 6 años. Mientras tanto, hablamos de nuestra ciudad, la ciudad en la que los dos vivimos. Me decía él, en nuestra ciudad mueren 400 personas por año. Si después de muerto la familia simplemente dijera, venga doctor, le sacamos una telita que está encima del ojo, porque no es ni siquiera sacar el ojo, es una telita.
Claro.
Esas personas verían. Dice, pero falta, ¿qué falta? Falta la decisión esa de decir, ¿por qué hay tanta gente que está perdiendo la vista en la ciudad y que está esperando córneas? ¿No será que yo también tengo responsabilidad? Y él me contaba que mucha gente es donante y deja por escrito que es donante. Pero en el momento de morir, la familia ni se acuerda que es donante. No se acuerda de lo que quiso hacer. Entonces, dice, lo entierran. Y después, cuando van a buscar los papeles, entonces, de pronto reaccionan frente a esto. Entonces, me decía, el problema tal vez no sea el donante. El problema está siendo la familia, que no toma conciencia de lo que está pasando. Y entonces estamos teniendo cada vez más familias que ignoran la necesidad del prójimo. Entonces hay como una degradación de nuestra responsabilidad social. Y entonces habría que dar vuelta al planteo para hacer el planteo que hacía Jesús. Si usted hubiera perdido la visión y necesitara un donante de córneas, ¿qué quisiera que hicieran los demás?
Qué interesante.
¿No? Entonces hágalo usted ahora. Es el planteo de la ética cristiana. Y Jesús avanzó más cuando la parábola del buen samaritano. Jesús planteó una hipótesis. Hay que entender que las parábolas de Jesús son construcciones artificiales, son historias que inventa Jesús para que entendamos ciertas cosas. Crea una hipótesis. Un hombre apaleado por ladrones, lo dejan medio muerto en la mitad del camino, y no en cualquier camino, sino lo dejan en el camino que une Jerusalén con Jericó. ¿Y por qué Jesús es tan específico en qué es este camino? Porque la ciudad de Jerusalén era la ciudad capital y la ciudad de Jericó era la ciudad más rica de Palestina y la única ciudad con el lujo de las ciudades romanas que estaban fuera de Roma.
Yeah.
Allí estaba todo el dinero. Entonces Jesús lo sitúa en ese lugar. Dice, no estaba en cualquier camino de provincia, estaba en el lugar más importante. En la ciudad de Jericó, que tenía microclima, por lo tanto se vivía muy bien, vivían todos los sacerdotes que no querían vivir en Jerusalén, que estaba más alto y donde se sufría el frío. Entonces iban a vivir a Jericó y cuando tenían que oficiar, tomaban el camino y se iban a Jerusalén, porque querían tener una vida regalada. Cuando este hombre cae, cae en ese camino. Y pasa el sacerdote y el ayudante del sacerdote, el levita, pasan al lado de él y pasan de largo. Ellos están uniendo dos ciudades opulentas, lo que quiere decir que pertenecen a esa opulencia. Y sin embargo pasan de largo. Pasan dos religiosos judíos de diferente rango y no lo auxilian porque se contaminaría. Y pasa un samaritano que, como dice Jesús, iba de camino. Es decir, él accidentalmente estaba en ese lugar porque pertenecía a otro pueblo. Es para los que pasaron antes, los religiosos que pasaron antes, el samaritano era un perro, un renegado, un hereje, había odio racial con él, pero este samaritano se acercó y lo levantó. Hizo abstracción el samaritano de la raza, la religión, la nacionalidad y la condición social de que está tirado en el camino. Dijo, es un hombre como yo que necesita. Y si yo estuviera en ese lugar, ¿qué querría que haga el que pasa por el camino? Que piense que soy de su misma raza, de su misma religión, de su misma nacionalidad, de su misma condición social, o me tendería la mano y me levantaría. Yo quisiera que el que pase al lado mío me levante. Por lo tanto, él lo levantó. La ética cristiana parte de la abstracción de lo accidental. Lo accidental es la raza, la religión, la nacionalidad, la condición social. Eso es accidental. parte de la esencia del humano, ve al hombre en toda su desnudez. Si ese hombre necesita algo, yo no me tengo que olvidar la raza, la religión, la nacionalidad, la condición social, y tengo que decir qué puedo hacer para solucionarle su problema, porque es un hombre como yo. Esa es la base revolucionaria de Jesús en cuanto a la ética.
Bueno, hacemos una pausa. Le dejo pensando en estos conceptos, los medite un poquito más, y enseguida seguimos charlando con Salvador acerca de esta nueva visión que trajo Jesucristo sobre lo humano.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
¿Cuál es la visión que usted tiene sobre su prójimo, sobre la persona que está al lado? Estamos viendo, Salvador, que es Jesucristo, propuso y desafió a la gente de su época y nos desafía a nosotros a mirar al que está a nuestro lado de una manera diferente.
Mirarlo esencialmente humano y olvidarnos de todo lo que llamamos recién los accidentes,
claro.
¿No es cierto? Es interesante porque este concepto lo desarrolla muy bien en la parte práctica el doctor Viktor Frankl en el libro donde cuenta la historia de su vida o la historia de su experiencia. El hombre en busca de sentido, un libro que es imperdible, que todos creo que tendríamos que leer. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Viktor Frankl era un estudioso, un científico, un psicólogo, psiquiatra, que los nazis llevaron a los campos de concentración. Era una personalidad en su tiempo que lo llevaron a un campo de concentración. Y él describe todo lo que él vivió en el campo de concentración hasta que pudo salir, y salió solo él, había perdido a su familia, había perdido todos sus bienes y cómo se rehizo. Pero él describe el campo de concentración y lo que sucedió el primer día que llegó. Dice, mientras esperábamos a ducharnos, todos los judíos que habían sido llevados allí, y hay que pensar que había un hombre como él, un intelectual y un obrero y un artesano, estaban todos juntos ahí. Dice, mientras esperábamos a ducharnos, nuestra desnudez se nos hizo patente. Nada teníamos ya salvo nuestros cuerpos. Literalmente hablando, era lo único que poseíamos, era nuestra existencia desnuda. ¿Qué otra cosa nos quedaba? Es decir, él se da cuenta en ese momento que entre el hombre que barría la calle y él, que era un intelectual, entre el sastre que le hacía los trajes y el obrero que iba, cuando están desnudos son todos iguales, claro. ¿No? Es decir, él llega a la esencia de la humanidad. Y entonces lo que Jesús dice es que tenemos que ver al hombre en este sentido, desprendiéndonos de todo lo demás.
Todo su contexto.
Todo el contexto. Y yo creo que la enseñanza de Jesús hay que traerla a este siglo, hay que traerla hasta nosotros. Hay un pintor sudafricano que se llama Zack Benjamin.
Ajá.
Él nació en el año 1951 y tiene Alzheimer ahora y pinta cuando puede. Pero se convirtió al cristianismo y es un pintor cristiano reconocido en todo el mundo y es un hombre cuyo maestro, un discípulo de Marc Chagall, ¿no? Cada cuadro es una lección de fe. Y tuvo que vivir el apartheid, la guerra, y vio de cerca la naturaleza humana. Entonces él pintó un cuadro muy interesante donde está la parábola del buen samaritano. Pero es interesante porque sitúa al samaritano en el mundo moderno. Es decir, está tirado, es un camino, pero del mundo moderno. Hay un hombre con una ametralladora, hay un jeep, ¿no? Están en guerra, hay un alambrado de púa, pasan por arriba los aviones bombarderos, ¿no? Y está él allí debajo.
Sí.
¿Qué pone él? Bueno, la vigencia del mal presente siempre en la Tierra. Es decir, el mal es algo que está allí. Pero muestra tres personajes que están en la escena. Uno de ellos es el hombre que está escondido detrás de una piedra con la ametralladora en la mano y es el que le tiró, ¿no? Es el depredador, ¿no? El que destruye la naturaleza, destruye al prójimo y se destruye a sí mismo. Por el otro lado hay alguien que pasa y tiene la mano puesta sobre los ojos, no lo ve.
Claro.
Es el individualista, es el que piensa en sí mismo, el que ignora al prójimo, el que ignora la solidaridad. Y por otro lado está el otro que se acerca y que lo está ayudando a levantarse, es el hombre solidario que ve al otro como prójimo y se acerca para hacerle bien. Y este, hay un símbolo allí en el cuadro que demuestra que este es el aprobado por Dios. Quiere decir que en alguna forma, ¿qué quiso decir Benjamín? Quiso decir, este drama que Jesús planteó en el camino de Jerusalén a Jericó, ¿no? Es el drama que estamos viviendo ahora nosotros, es el drama que vive la humanidad permanentemente, que cambia su vestido, que cambia su tecnología, que cambia su forma de accionar, pero que en definitiva el corazón del hombre sigue siendo lo mismo frente al prójimo. Lo que está diciendo es, todavía no entendimos, es decir, la parábola hay que volverla a contar, y hay que volver a ubicar esa parábola en el mundo moderno porque todavía no entendimos que somos responsables por nuestro prójimo, que somos responsables de lo que le pasa al otro. Yo creo que la humanidad se desprende graciosamente, sobre todo Occidente, se está desprendiendo alegremente de ciertos principios en un estado de insensatez incomprensible. Cosas que han cimentado la base de nuestra sociedad, hoy se ponen en tela de juicio y se barren con una ligereza tremenda. Sí, y se desprecian, ¿no? Como diciendo, esto pertenece al pasado,
sí, sí.
Pero también con una ignorancia tremenda, porque no se miden cuáles son las consecuencias. Cuando yo tomo una decisión, tengo que medir cuál es la consecuencia de esto, cuál es el alcance que esto tiene, cómo me puede perjudicar. Y por otro lado, también mirar hacia atrás y decir, ¿por qué será que durante tanto tiempo la humanidad sostuvo este principio? ¿Cuál es la razón? ¿Tengo yo el derecho de un plumazo a borrarlo? ¿Con qué base? ¿Qué es lo que no piensan, por ejemplo, los abortistas en el día de hoy?
Claro.
¿No? Se levantan sin pensar en ninguna de estas cosas, sin pensar en lo que pasaba en el mundo grecorromano, sin pensar en cómo el cristianismo quitó el hecho del infanticidio y todo esto, y sin pensar en lo que están abriendo. Esto es como la caja de Pandora, abrimos todo y se vuelan todos los males, ¿no? Esto es lo que está sucediendo hoy. Y lo que a mí más me preocupa es que esta transformación se hace sin reflexión, sí, sin una reflexión profunda. Yo a veces escucho los debates que se hacen sobre estas leyes en los diferentes foros y en los diferentes parlamentos del mundo, y a veces me quedo realmente anonadado frente a la supina ignorancia de quienes tienen que hacer las leyes, la supina ignorancia de aquellos que tienen que marcar rumbo a la sociedad. ¿Cómo, con superficialidad y simplemente guiados por una ideología que está sostenida con alfileres porque ni siquiera han entendido la ideología que sostienen, simplemente levantan la voz y deshacen cosas que nos han servido para cimentar nuestra sociedad durante 20 siglos y que le costó tanto al hombre llegar a esto?
Claro.
Me hace acordar la sociedad occidental hoy a esas grandes explosiones de grandes edificios que se quieren eliminar, que sobre las bases se colocan justamente las cargas explosivas, implosiona. Después se hacen estallar todo y implosiona, y creo que Occidente está implosionando porque se está olvidando de los principios rectores de la fe cristiana que hicieron y cimentaron esta cultura. Y es verdad que hubo muchos cristianos que se desviaron y e hicieron muchas barbaridades en el pasado y hay otros que las siguen haciendo en el presente.
Pero
eso no quita, quita el valor de esa ética que tenía en cuenta al otro, que tenía en cuenta al prójimo. Yo entiendo que a un sistema como el nuestro, un sistema economicista por encima de todo, un sistema que adora al oro, y que endiosa la ganancia monetaria, le resulte negativo este principio. Pero como decía Presley en su obra Ha llegado un inspector, o lo aprendemos razonando, o lo vamos a aprender con sangre, con fuego y con sufrimiento, porque finalmente están apareciendo ya las reacciones de aquellos que quedan marginados en una sociedad que se olvida de que cada hombre es mi prójimo. ¿Está cerca? Es mi prójimo. No hace falta que tenga mi misma religión, mi misma fe, mi mismo color de piel, que tenga la misma raza. No hace falta eso. Es un hombre, por lo tanto es mi prójimo, y yo tengo una responsabilidad frente a él. Cuando volvamos a asumir esto, entonces habremos rescatado los valores que enseñó Jesucristo, y entonces la humanidad va a empezar a caminar en paz.
Y podremos volver a hacer una nueva revolución y revalorizar entonces esa visión que tenemos sobre lo humano.
Por supuesto. Creo que eso es lo que nosotros estamos esperando. Y si estamos haciendo este programa es porque todavía tenemos esperanza de que esa revolución pueda producirse, ¿no? Thank you.
este alegro, obra de Juan Sebastián Bach en su concierto para violín en Mi mayor, nos estaba dando la oportunidad de reflexionar sobre la nueva visión de Jesús sobre el hombre y cómo nosotros reflejamos esa imagen, ese modelo al que nos invita Él a sumarnos. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Sí, audio o texto, va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org, donde podrá escuchar el programa, donde podrá descargarlo y compartirlo y opinar y encontrar toda la biblioteca digital que la actualizamos semanalmente. tierrafirmertm.org. También estamos en Spotify, así que búsquenos por allí también como Tierra Firme para tener acceso a los programas y escucharlos en esa plataforma también. Todas oportunidades de encontrarnos y poder multiplicar la conversación sobre estos temas. Bueno, le dejamos todo esto en sus manos, ¿le parece? Con la alegría de haberle acompañado y expectativa mirando hacia el próximo programa en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.